Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Pues sí, te habla Puri Benavent desde Cuestión de Magia. De nuevo ha llegado la hora esa de la magia tan especial que no hace uso de ningún truco, que utiliza solo el respeto y la palabra, con el único propósito de compartir contigo información, sin ánimo de opinar o enjuiciar a nada o a nadie. Ya sabes que cada semana te aportamos un tema diferente, así que el contenido resulta muy variado, pero siempre, siempre enriquecedor. Porque para eso contamos con invitados expertos en cada tema que nos regalan sus conocimientos y experiencia y nos documentan sobre el particular. Hoy vamos a hablar de las tertulias literarias, tema que puede interesar a mucha gente porque no sé cuántos escritores escondidos andan por las páginas virtuales y las de papel. Así que, si te es posible, te recomiendo que te acomodes y que prestes atención, porque ya viene sonando el número 34 que va a dar comienzo ahora mismo. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿estás contento? Hoy me has
traído... hoy tengo aquí como invitados unas personas que, vamos, que yo admiro mucho,
sí,
por la labor que hacen.
¿Estuviste en la presentación del libro?
Sí, estuve en la presentación del libro de Actas de Mayo Negro de Luis Varela. Uh-huh. Y fue, vamos, fue en la Casa del Libro,
sí,
el pasado 18 de junio.
Sí.
Y fue, bueno, estaba a reventar
de lleno,
gente.
¿Verdad?
Y luego fue muy ameno porque Luis, ahora nos contará algo,
sí,
estuvo contando ahí cosas de novela, la
sí,
verdad
sí,
es que los que estamos, somos enamorados de la literatura,
uh-huh,
pues fue un encanto de
estuvo genial, vale,
de presentación. Y nada,
y
yo creo que mi tiempo vamos a dedicarlo hoy a la tertulia porque es también el mismo tema.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
también tenemos con nosotros a Pascual Font,
sí,
de la tertulia,
sí, 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 sí,
Café Matiz.
Uh-huh.
Y en fin, y va a ser una...
Aquí la
una...
cosa es que el otro día, la gente como no lo sabe, mm, cuando acabamos el programa sobre la novela negra, pues Luis Valera fue tan amable que dijo, oye, esto me lo he pasado bien, he estado a gustito, podríamos, sí, hacer un día uno sobre tertulias literarias. Y se ofreció invitar a su compañero y amigo, y aquí estamos, a ver qué nos dicen de las tertulias,
sí, sí,
literarias.
Yo recomiendo a todo el mundo que escuche atentamente porque son muy interesantes, ¿eh? Todo lo que van a decir es muy interesante.
La verdad es que la tertulia literaria parece una cosa sencilla, pero
sí, sí,
la conocemos poco la gente, ¿verdad?
Es que el que es lector y le gusta la literatura, le gustan los autores, le gusta pues muchos géneros literarios y tal, pues se aprende mucho en una tertulia. No solamente,
sí,
es, digamos, ir allí a decir lo que tú piensas, ¿no?
Tú participas, sino, en una habitualmente.
Sí, yo participo ahora concretamente en la de Luis.
Sí, sí, sí.
Y en fin, y ahí aprendes mucho.
Uh-huh.
Se invitan autores y les preguntas cosas directamente a autores que no tendrías acceso de otra manera.
Sí.
En fin. Yo pienso que es muy interesante. Los que amamos la literatura y llamamos, digamos, la novela en sí, pues es,
sí,
una cosa que es muy, muy interesante.
Pues vamos a ver lo que nos dicen, pero como siempre, ya que cedes tu espacio gentilmente, pues ya hay que saber qué dice la voz de la audiencia, qué opina, mm, la calle. Buenas tardes, Rosa, ¿estás por ahí?
Sí, hola, Puri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Saludos a Sari y a Ricardo, ¿eh?
Hombre, mira qué detallista ella, mírala.
Me parece que tendría
igualmente
un poquito de calor, ¿eh?
Bueno, ¿qué opina la calle de las tertulias literarias, Rosa?
Pues mira, yo, Puri, voy a ver si puedo transmitir, como voz de la audiencia que soy, la opinión de la calle.
Sí.
Sobre todo de las tertulias literarias, que,
sí,
por cierto, vaya tema, ¿eh?
¿Por qué?
Pues hombre, es muy bonito, ¿eh? Yo te explico.
Uh-huh.
Te digo la verdad, si te digo la verdad, yo es que en mis comentarios de la calle, pues nadie conocemos lo que es una tertulia literaria.
Ya. Yeah.
Es una pena, ¿sabes?
Sí.
Porque lo que yo pienso es que es lo... es muy bonito. y es una pena que no lo conozcamos, aunque como es natural, también no sé qué podemos decir.
O sea, que ¿tú crees que está un poco condicionado a la gente de a pie, por así decir?
Sí, ¿lo ves yo creo como... que está condicionado pues a la gente que escribe libros y que sabe de qué va. Porque ya. Los que no sabemos un poquito de nada de todo esto, pues en realidad no podemos saber...
¿Te ves descolgada?
Sí, sí, me veo un poquito descolgada. De todas maneras, yo recuerdo cuando era pequeña
sí.
que me llamaba la atención que oía... decir de un café Gijón o no sé qué.
Ah, en Madrid, el café así. Gijón, famosísimo, café sí, Gijón, sí.
Que ahí se reunían las tertulianos, uy, los tertulianos, la gente bien
sí.
y comentaba siempre y hacían tertulias
sí.
y comentaban pues los que escribían libros y los que no escribían o los que los tenían a medio escribir.
Sí, sí, sí. Comentaban claro. de todo más bien, yo creo, en el café Gijón
sí,
había...
Sí. No, hay películas, sí. sí.
Bueno, yo no lo sé, ¿eh? Yo sé lo que he oído porque yo de todo esto pues no entiendo mucho.
Sí, sí, sí.
Yo pregunto a la gente me informa, yo también como voz de la audiencia opino lo mismo, que no...
Oye, Rosa, te voy a hacer una sugerencia.
Dime.
Mira, como tú estás con la gente, que es a la que representas, os podéis montar vuestra propia tertulia a vuestro nivel, de lo que queráis vosotros. Poneros un libro sencillo, empezáis por algo y os reunís. No tenéis que ir a la tertulia más elitista que haya ni a los mejores escritores, pero ¿por qué no podéis vosotros organizaros y hacer lo mismo?
Hombre, aquí en Valencia siempre la Consellería de la Mujer organiza a veces talleres literarios, también de poesía, de teatro y cosas así. Pero lo de las tertulias lo veo como más importante.
Que se te hace a ti una montaña, vaya.
Sí, yo, mira, tu programa podía ser una tertulia.
Sí, podría ser,
porque
sí.
siempre se habla de un libro y se comenta.
Sí, la verdad
Entonces,
es que sí.
La verdad es que parece una tertulia de todas las semanas. Cada semana llevamos un libro.
Bueno, te digo...
Hablemos del tema, pero siempre se habla de un libro.
Te digo, Rosa, que yo no he estado nunca en una tertulia literaria, tampoco sé de qué va, me voy a enterar hoy. O sea que, vamos, o sea, aquí hoy nos enteramos de todo. Bueno, pues
bueno,
nada.
Bueno, pero sabes que yo todo eso está muy bien y me voy a pegar a la radio, porque sé que tienes ahí dos invitados muy expertos en el tema.
Sí.
Y a ver si me sacan de alguna duda de hoy.
Y a ver si te lanzas y montas tu propia tertulia.
Vale.
Ya que no te quisiste montar tu propio negocio, te montas tu propia tertulia.
Vale, lo que haré será primero escoger un libro y leerlo.
Sí.
Y luego lo hablaremos.
Venga, de acuerdo.
Venga,
pues ya
vale,
nos dices. Gracias, Rosa. Gracias por aportar tu idea.
Hasta luego.
Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que la distancia, el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Un lector es un viajero por un paisaje que ha sido hecho y es infinito. El árbol ha sido escrito y la piedra y el viento en la rama, la nostalgia por esa rama y el amor al que prestó su sombra. Y no encuentro una dicha mayor que recorrer en pocas horas diarias. Un tiempo humano que de otro modo me sería ajeno. No alcanza una vida para recorrerlo. Le robo la mitad de una frase a Borges. Una biblioteca es una puerta en el tiempo. La lectura que me ha aportado Pascual y que le agradezco muchísimo porque me parece preciosa. Ha llegado el momento de dar paso a los invitados de hoy. Cuando hace algunas semanas nos visitó don Luis Varela para hablarnos de la novela negra, no nos podíamos imaginar que de aquel programa surgiría este otro que hoy nos ocupa. Y es que Luis no solo es escritor reconocido, sino que además dirige también desde hace tiempo la tertulia literaria, que tiene lugar cada tercer jueves de mes, creo, en el Colegio de Abogados, a las 8:30 o por ahí. Pero hoy Luis no viene solo, como bien ha dicho Ricardo. Le acompaña un buen amigo y compañero que a su vez es quien se ocupa de algo que va un poco más allá de lo que es una tertulia. Bueno, mucho más. Y que es bien conocido en la ciudad. Me refiero a las tertulias del Café Matís y a su responsable, que hoy es también nuestro invitado, Pascual Fort. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por acompañarnos. Luis, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pascual,
hola.
Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Antes de nada, y ahora que estáis juntitos, yo tengo una curiosidad. ¿Existen grandes diferencias entre las dos tertulias en las que participáis o todas son similares, tienen algo en común?
Bueno, como yo he tenido la suerte de conocer la tertulia de Matís, incluso antes de que existiera el Colegio de Abogados, debo decir que tienen puntos en común, muchos puntos en común, básicamente se puede decir que son equiparables y también tienen diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, las diferencias en concreto, si hablamos de tertulias literarias, es que Matís no se preocupa siempre de que el autor del libro en cuestión del que se va a hablar esté presente, uh-huh, aunque también lo procura, sino que también a veces sustancia tertulias en torno a temas que son interesantes. Y no solamente temas literarios, también, pero eso lo explicarán mejor. Mientras sí, que la tertulia del Colegio de Abogados se ha centrado más en la literatura y en intentar siempre traer al autor, al escritor, siempre que sea que haya sido posible, claro.
O sea, debo entender que en una tertulia cogéis un libro, lo desmenuzáis.
Bueno, las tertulias, de tertulias podríamos hablar mucho, porque la tradición de como ha dicho Rosa muy bien, la tertulia más famosa en la historia, digamos, de España del siglo XX es la del Café Gijón de Madrid, pues sí, era una tertulia política y literaria, uh-huh, sí, o sea, no se puede sí deslindar en todo eso político y sí literario. Y entonces esa tertulia recogía una tradición que viene desde la segunda mitad del siglo XIX, de las tertulias que constituían algo así como la vida cultural, muchas veces, de muchos pueblos, ciudades de provincias, no solamente de la capital, uh-huh, y en donde se reunía gente con inquietudes de tipo fundamentalmente creativo, no solamente sí literario, también uh-huh había tertulias artísticas, también sí había tertulias que tenían que ver con movimientos políticos o con ideas políticas. Entonces, que en uh-huh España es el país de las tertulias.
Sí.
Hay una tradición de tertulias mucho más fuerte que en otros países y tal, ¿no? Eso se quedó en la época de posguerra, después de la Guerra Civil, se quedó reducido a la mínima expresión y una sí de las tertulias que, no sé si quien lo ha comentado, tiene razón, hay libros y películas sobre ello.
Sí.
Ahí está el famoso libro de Cela, en La Colmena,
sí,
que se desarrolla en parte en torno uh-huh a Café Gijón, una serie de personajes,
sí, sí, sí,
muchos de los cuales forman parte de una tertulia y se van desilvanando sus historias, sí, ¿no? Y bueno, pues es el prototipo residual que ha quedado de ese sí mundo cultural que se formaba en torno a las tertulias en España. Por eso no es extraño que surjan tertulias, desaparezcan y vuelvan a surgir.
Vamos a ver entonces, Pascual, ¿cómo surge Matís?
Uy, qué buena pregunta. En los años 94, un grupo de amigos
sí
opinábamos que el panorama cultural dejaba mucho desear en estas latitudes. Entonces nos acordamos de una bella canción de Vinicius de Moraes y de Toquiño, que dicen cuando iban por la Bahía de Palma con una cachacita así, una cachacita, ¿no? Pues nos reunimos, como teníamos un poco más de edad de ellos, cambiamos la cachacita por un cortado, un agua con gas, ¿eh? Y nos propusimos abrir un espacio para que cubriera
sí
diversas componentes culturales, sociales, sí, etcétera, etcétera. Esto lo aperturamos a finales de los años 95 uh-huh y hasta la fecha.
Pero Matís da cabida a muchas más cosas, no solo a la tertulia literaria. Allí tenéis...
En Matís tiene cabida todo que tenga calidad y sobre todo una palabra que se llama pasión. Todo ajá aquello que se haga con pasión, con vehemencia,
sí,
que salga de las entrañas en Matís, en la sí sala Matís, tiene cabida.
¿Qué actividades tenéis? Dentro de que todo pues lo que tenga pasión habrá algo más predominante, ¿no?
Pues tenemos tertulias literarias, tertulias de viajeros, uh-huh, tenemos teatro,
Perdona, cámbiate el micrófono con Roberto, porque es que con Ricardo, porque es que te está fallando un poquito el a ver, ahora.
Ahora mejor.
Sí, mucho mejor. Es que tenías interferencia.
Vuelvo a retomar. Tenemos tertulias tanto de literarias, ¿sí? Las llamamos Palabras Andantes, un mítico libro de Eduardo Galeano.
Sí.
Tenemos tertulias de viajeros con un título también que nos llama mucho la atención, Viajeros a tus viajes. Tenemos café teatro.
Ah, qué bonito.
Tenemos también clases de tango con todo lo que el tango conlleva de cultura transgresiva.
Sí.
Tenemos también actuaciones en directo. Tenemos apoyos solidarios con determinadas ONGs y todo esto de colaboración con el tercer mundo, porque es una de nuestras razón de ser.
Sí.
Bueno, tenemos exposiciones y dentro de nuestra página web, pues además nos atrevemos, con humildad, pero nos atrevemos, pues a recomendar libros, recomendar música, aportar noticias que consideramos que no tienen una difusión lo suficientemente grande, que tengan que ver con cambios y con puntos de vista diferentes sobre...
Pues creo que deberías decir cuál es esa página web para que la gente la pueda visitar.
La página es las famosas tres W, pues Salamatiz.
Matiz con dos S.
Con dos S, como el pintor francés.
Y acabado en E.
Y
Matiz.
.com.
Vale. O sea, www.salamatiz.com. Ahí pueden mirar todo lo que nos está diciendo.
Y puedan tener, porque además es una página hecha para todos. Todo aquel que tenga algo que decir, todo aquel que tenga algo que aportar, pues es su página.
Ya. Nosotros y para llegar a la tertulia, por ejemplo, yo puedo llegar allí, meterme allí y ya está.
Sí.
¿Y qué pasa? Pero
precisamente la razón de las tertulias de la Sala Matiz es tu compañera que ha entrado anteriormente. Eso. O sea, realmente la gente tiene un miedo escénico a entrar en una tertulia. Parece que vamos a hacer un discurso, o sea, muy intelectualizado sobre un tema. Y no, nuestra propuesta es dos. Una es la sencillez.
Sí.
Y otra es como tenemos ya unas ciertas edades, somos de la doctrina de cuando éramos pequeños nos cambiábamos cromos.
Ah, sí.
En estas tertulias nos cambiábamos información.
Yeah.
Información sobre una de las pasiones que nos une, y la pasión es la literatura y de los libros.
Sí, por cierto que tú tienes algún libro de otras culturas también, llevabas algo de literatura de otros países también, ¿no?
No, lo que pasa es que realmente, o sea, el hecho que habéis comentado actualmente, mi opinión, siempre doy mi opinión, esté acertado o esté totalmente equivocado, pero es mi opinión.
Claro.
Realmente, o sea, la literatura que me interesa últimamente y la que más medios tiene de pasión, de intentar entrar en otras culturas, saber lo que dicen otros pueblos, etcétera, etcétera, pues son literaturas hechas por gente nacida en países del tercer mundo, literatura que podemos denominarle étnica o que podemos... Entonces, Leclecio es uno de ellos, o sea, hay multitud de autores, o sea... Hay multitud de autores y de libros sumamente interesantes que nos abren las puertas a otro de las palabras míticas de las tertulias. Y es que lo que nos interesa es, partiendo de un hecho, de una exposición de unos versos o algo, provocar la reflexión.
Ajá.
Provocar una reflexión.
Sí.
Tú has leído un breve párrafo de un libro para mí impresionante. Los recomiendo a todos. Los oyentes, se llama La Casa de Papel.
La casa, una casa.
Perdonad, pero estoy con fariquitis. La Casa de Papel, de Carlos María Domínguez. En él es esa frase, y también dice otra frase que dice que los libros pueden cambiar el destino de las personas.
Seguro.
Eso es otra de las cosas. Nosotros intentamos, bajo el tema de la reflexión, mostrar otros puntos de vista, otras culturas, aprender de otros momentos. Y una de las partes, de las tertulias, es pues hablar de libros como Montedidio, de un tal Henry de Luca, impresionante, lo recomiendo, el libro, o leer libros de otros autores, el último de Mustaki, Fuente, Siete Cuentos Fronterizos, o sea, hablar de esto. Aparte de esto, pues hay exposiciones de poesía,
sí.
Hay multitud de cuestiones.
¿Qué criterio seguís para seleccionar lo que se tiene que decir o poner un día determinado?
Nos reunimos unos pocas personas.
Sí.
Un recuerdo para mi amiga Elia. Nos reunimos dos o tres personas. Para mi amigo Vicente también interviene. Y agudizamos el ingenio,
sí.
Y ponemos encima de la mesa el tema que creemos que tiene algo que ver, independientemente de otras propuestas que nos vienen de gente externa.
Pues mira, es un momento estupendo para decirles que les quieres y que has venido aquí para decírselo, ¿no? No new. Pues, Pascual, aparte de que ya les hayas dicho que les quieres a todos tus colaboradores, pues yo te quiero dar las gracias porque quiero que presentes este disco que nos has traído amablemente para tener como fondo y que está empezando a sonar.
Pues nada, como otra de las características de la sala de Matiz, como no, es la música enlatada.
Sí.
O sea, he traído una música de un autor para mí impresionante.
Sí.
Islandés, vive actualmente en Alemania y se llama Aidan Marley.
Sí.
Ha actuado dos o tres veces y es aquellas personas que con un pelín de suerte,
sí,
triunfaría. Le consideran el Leonardo Cohen de Europa,
sí, sí, sí,
con connotaciones de Mick Merten y todo esto.
Uh-huh.
Es un tema instrumental y así no interfiere las voces de
muy
eso.
Bien,
con esto.
Muy
y
bien.
Me he atrevido a traerlos y os agradezco que lo hayáis puesto.
Claro, hombre, lo ponemos como fondo musical, faltaría más. Vamos a ver, en una tertulia literaria, ya que Rosa estaba tan agobiada y yo pues ando parecido, ¿quién debe componer una tertulia literaria? Quiero decir, ¿hay un mínimo de asociados para poderla registrar y darse de alta o no se da de alta? Esto es una cosa... ¿Cómo funciona una tertulia literaria? Luis, tú también, venga.
Bueno, yo te debo decirte que hay tantas tertulias literarias y tantas formas como iniciativas, ¿no?
Entonces, muchos programas de televisión, en los años, por ejemplo, del principio de la democracia, os recuerdo, por ejemplo, un programa mítico como La Clave,
sí,
tiene la estructura perfecta de lo que es una tertulia literaria. Uh-huh. Más La Clave, sí, Balbín la planteó teniendo muy, conociendo muy bien lo que es la tradición de las tertulias, digamos, en España. Evidentemente La Clave tenía siempre un trasfondo político, pero, por uh-huh, ejemplo, se ponía en discusión siempre a partir del cine, por ejemplo. Era una, sí, tertulia que cabalgaba entre lo que es una película,
sí,
un buen film, un film clásico, que invitaba a reflexionar sobre temas que después eran, no siempre políticos, os veo, también de tipo cultural. Recuerdo un tema precioso sobre el tabaco, la polémica de fumar sí, fumar no.
Sí.
Entonces, de alguna manera, para nuestra generación, yo creo que La Clave constituyó un poco el patrón inconsciente que después hemos tendido a reproducir,
sí,
en otras tertulias.
Sí, sí, sí.
Requisitos, ninguno. Yo, por ejemplo, te cuento cómo ha funcionado la tertulia. Yo ya conocí alguna tertulia antes, ¿no? Pero
sí,
cuando comenzó la tertulia del ICAP, del Colegio de Abogados de Valencia, yo fui el primer autor invitado. Eso,
sí,
ocurrió ya, va a hacer 5 años, ¿eh?
Fue, sí,
ocurrió en enero del 2004. Entonces recuerdo que Saturnino Solano, que era quien llevaba la cuestión de cultura, de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados,
uh-huh,
un buen día me llama de parte de un amigo común, Hermes Cerezo, que también es escritor, y que no había podido ir y tal. Oye, mira, Luis, perdona, me llamo Satur Solano, me ha dicho Hermes Cerezo que tal, que eres amigo suyo, que tienes publicado varios libros, que hemos montado la tertulia, y entonces nos ha fallado y nos ha dicho que aunque pensábamos invitarte más adelante, si pudieras hacernos el favor, yo fui así, ¿no?
Uh-huh.
Fui de esa manera, me desembarqué allí en el Colegio de Abogados, un edificio todo de cristal, por cierto, que tiene electricidad estática, ¿no? Como toques una barandilla, te pega una descarga, te quedas frito, y lo hicimos arriba, a las primeras tertulias, y entonces me dijeron varias personas que fueron las que me invitaron, y leyeron mis libros, en fin, leí un cuento, se habló un poco de novela negra. Me dijeron que, hombre, si te podías quedar, tal y cual, considerar un tertuliano más, porque esto es una tertulia abierta. Bueno, y me quedé. A mí me gustó la experiencia y tal, y me quedé.
¿Cuánta gente erais?
Pues al principio era bastante numeroso, había 25 personas. Luego, luego se quedó en torno a unas 15 personas. Y a los 3 o 4 meses, de una manera totalmente informal,
sí,
totalmente interina, pues me convertí en el coordinador un poco de la tertulia,
sí,
en quien buscaba a los autores o sugería los títulos.
Ajá.
Pero debo decir que es una tertulia abierta, que desde que dejaron muy claro que no era preciso ser colegiado ni ser abogado para participar de ella, y de hecho algunos de los autores que fuimos invitando poco a poco han participado repetidas veces, ¿no?
Ajá.
Yo sé que quería comentar una cosa muy breve,
sí,
a raíz de lo que ha dicho Rosa también, ¿no?
Sí.
Que es lo siguiente: no debe confundirse la tertulia literaria con lo que es un taller literario.
Ya.
Que son cosas muy distintas.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
O con una actividad literaria como la presentación de un libro, que es otra,
sí,
cosa, o una lectura poética, o una lectura de lo que sea. Eso es muy distinto. Razón,
uh-huh,
aunque luego haya una tertulia, haya una discusión, o un debate posterior. La razón es esencial y es muy importante. En una tertulia literaria, aunque tengas un autor, o hay una persona que sea quien la coordine,
uh-huh,
quien ordene un poco el debate, la discusión, y tengas un escritor invitado, la tertulia literaria se hace en torno de una mesa o,
sí,
en torno a unas sillas en que todos están sentados en pie de igualdad.
Ahí te iba a preguntar yo si os sentáis en círculo. Porque...
Sí, sí, en un círculo. Entonces el escritor no está en un plano superior ni el coordinador respecto del resto. Mientras que un taller literario es alguien que imparte,
sí,
unos conocimientos o imparte doctrina o unas habilidades. Una presentación alguien presenta.
Sí.
Y está colocado en una especie como de escalón superior. Eso es bueno que tiene la tertulia literaria. La tertulia literaria es como cuando uno se tira un ruedo, que sea el escritor más famoso que te puedas imaginar, y hemos traído escritores importantes, se sienta en pie de igualdad con una serie de lectores que lo han leído,
sí,
y habla de su libro con ellos.
Sí,
responde,
sí,
a sus preguntas, pero opina como uno más de todos ellos. Eso,
pues eso es estupendo.
Eso es un punto importante. En la tertulia, uh-huh, no hay jerarquías.
Yeah.
Siempre hay una jerarquía invisible. Si tú invitas a un autor, ese autor evidentemente pues lo has,
sí,
invitado porque te interesa, porque bueno, le das un cierto relieve. O siempre puede haber una persona que esté detrás que lo organice, como ocurre, uh-huh, también en Matiz, como ha contado Pascual.
Sí.
Eso está claro, ¿no? Hay quien mueve los hilos porque si no la cosa no funciona. Pero es importante que ese momento no existe, digamos, una desigualdad entre quien imparte, quien dice.
Sí.
O sea, no, el discurso no está en manos de nadie, sino que está ahí.
Entiendo que lleváis unos, ¿no?, invitados que llevan sus libros. Y claro, ya yo ahora me quiero promocionar
y son abiertas,
libro en,
¿eh?,
Matiz y te digo, sí, oye, mira, que tengo yo un libro que quiero ir allí a que me digáis lo que os parece. Y tú me invitas un día y yo me voy con mi libro y todo el mundo opina.
Exactamente.
Ah, eso está muy bien.
Sí, sí.
Exactamente. O sea, siempre, siempre hay un mínimo de calidad que tenemos que contrastar, claro. Etcétera, etcétera, uh-huh. Entre cual, ¿no?
Sí.
Pero dando, por supuesto, esto...
Uh-huh.
Y el matiz funciona exactamente igual, pero además un matiz te puedes tomar encima una cerveza, una copa, es estupendo.
Qué
o sea
bien.
Que tiene una ventaja.
¿Hay un determinado...
Tampoco deja fumar, además, por cierto.
Además, las texturias hay que quitarles un poco ese sí. aureola que tienen un
sí.
poco de solemnidad y de todo.
Sí.
O sea, empezamos hablando de un libro, hacemos un recital poético o algo,
y
a lo mejor terminamos hablando de cómo cambiar el mundo o que resulta hoy obligatorio ver la película Home,
pero eso es muy saludable, eso es estupendo.
Exactamente, uh-huh. Todo tiene cabida.
Te decía yo que si hay un determinado perfil de tertuliano.
Pues no creo.
¿Gente muy dispar?
Sí,
distintas
es otra
edades.
Característica de nuestra sala, es la disparidad en
sí.
cuanto a edades y los criterios son
sí.
muy parecidos, evidentemente.
Sí.
Pero de edades muy diferentes. Ya.
Estoy escuchando este fondo musical que nos has traído tan bonito y me pregunto si en las tertulias utilizáis fondos musicales para hacer lecturas.
Cuando podemos, sí.
¿Sí?
Siempre consideramos en matiz que todas las artes tienen que ir cogidas de la manita.
Sí.
O sea, no sé si eso se llama performance o lo que sea,
sí, sí,
pero
sí.
siempre provocamos un poco que cuando hay una exposición de cuadro, de fotografías, el componente musical vaya
sí.
hermanado. ¿No? Hay muchas veces que por las extensiones de libros y eso hemos hecho hasta, digamos, una lectura resumida
sí.
con un fondo establecido ya de varias canciones. Siempre tratamos de unir
uh-huh.
artes.
Sí, pero ojo, eso no es una tertulia literaria. ¿Eh?
No.
Eso son otras cosas que también hacen el matiz. Yo también he asistido a muchas de ellas y que son tan muy bien. Una tertulia es la palabra y nada más.
Ya, a eso que quede muy claro. Entonces, vamos a ver, yo me voy con mi libro, me voy contigo, porque allí en Matiz hay muchas cosas y me pierdo. Vamos a suponer que me voy a tu tertulia, que me invitas, yo llego allí con mi libro y ¿qué pasa?
Bueno, que se supone otra cosa, otra ventaja.
Bueno, yo, o Ricardo con el suyo,
importante.
quiero decir.
Tú vas a una lectura poética en Matiz,
sí,
¿no? O sea,
vale.
Yo en lecturas poéticas no me pillarás como no me exposes, ¿no? A una silla, pero a otras cosas sí que he ido. A mí la poesía me gusta como mucho leída, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay gente que, además, la poesía se escribe para eso, ¿no? Eso
uh-huh.
lo reconozco. Tú vas allí, por ejemplo, y esa hay una lectura poética con su fondo musical y luego hay un debate, una discusión, tal. Recuerdo que estuve en una de Daniel Arenas, muy divertida, porque al final hubo una auténtica bronca sobre Borges. No sé si tú te acordarás.
Sí,
no sé, yo me acuerdo muy bien. Bien, eso es una historia. Pero la tertulia literaria, se supone que las personas que van a esa tertulia, que van porque saben que se va a hablar de un autor determinado, esté o no esté presente, se supone que han leído el libro.
Sí.
Esa es la gran diferencia con una lectura poética que no tienes por qué haber escuchado ni haber leído al poeta. Vas a escucharlo.
Sí.
O con, por ejemplo, una presentación que no tienes por qué conocer al autor ni haber leído nada de él. Vas a ver de qué trata para ver si te motiva para comprar el libro. Una tertulia se supone que la gente, salvo que sea de un tema general, que todo el mundo tiene sus conocimientos, hicimos una sobre novela negra que estuvo muy interesante, con gente muy dispar, como él ha dicho en Matiz.
Uh-huh.
En general, por ejemplo, en la tertulia del ICAP, del Colegio de Abogados, es más específica. La gente debe ir, o se supone que debe ir, si no, no pasa nada,
sí.
Con el libro leído,
yeah.
y por tanto tiene interés de discutir sobre esa novela y sobre ese autor, de conocer por qué el autor escribió estas cosas, cómo se le ocurrió estos personajes,
uh-huh.
incluso de discutir temas del argumento.
Sí,
que
sí.
a veces los autores nos han confesado que han sido para ellos muy estimulante, porque los lectores te han dado una visión distinta a la que tú mismo como escritor tienes.
Pascual está ahí queriendo apuntar algo.
Sí, o sea, la flexibilidad de las tertulias es un hecho que se debe de contestar. O sea,
uh-huh.
una de las tertulias que ya más me impresionaron fue que me tocó precisamente una noche hablar de un libro de José Luis San Pedro, que era El amante bilingüe, casi nada.
El amante bilingüe, sí. Qué bueno.
Y en casi nada,
qué
de
bueno.
controvertido, porque eso es otra de las características uh-huh. de las tertulias de matiz, o
qué
sea,
bueno.
el provocar el debate, el provocar la controversia,
sí.
el provocar diferentes puntos de vista de ese libro, que por tanto luego enriquece
sí.
el posicionamientos que sí, cada uno tenemos. Sí, sí. Por eso, si eso se llama tertulia apartado A, tertulia no sé qué, nosotros estamos en uno de los apartados de la tertulia.
No, no, eso se llama tertulia.
Y cuando entró el amigo José, o sea, y mi compañero, mi amigo Chimo, me tocó y dice, fíjate quién entra por la puerta. Levantamos la vista y era José Luis con su compañera de Valencia. ¿No? Nos quedamos atónicos y dice, ¿a qué vienes? ¿Vas a hablar del libro? Y dice, no, vengo a oírlo. Sí. Tengo 1000 invitaciones para presentar el libro. Y el único que no me ha invitado, la única tertulia que no me ha invitado al libro, sois vosotros. O sea, que aquí vengo ahora a oírlo.
Claro.
Yo me quedé un poco así, pero fue uno de las razones importantes de ahí. Nosotros en las tertulias nuestras tiene todo, porque la única finalidad es, vamos a ver, hacer lo que sea para provocar en la persona que ese día venga su atención, su interés por leer ese libro.
Sí.
Nosotros, particularmente, si ponemos a la lectura un libro que nos presentan o algo, difícilmente la gente pueda ir con el libro leído.
Ya.
Difícilmente. Uh-huh. Entonces, lo que tratamos es de hacer todas las...
Claro, pero tú lo acabas de decir, fíjate cómo José Luis San Pedro le interesaba muchísimo a ver qué contaban y qué decís de su libro.
Sí.
Y es una cosa que yo he constatado. Nosotros aquí hemos traído autores y los autores saben que, bueno, desde el punto de vista, digamos, de la rentabilidad económica, como mucho puede vender 12, 15 libros, no puede vender más. Pero le interesa ir.
Le interesa
muchísimo ir, porque lo que es particularmente, digamos, interesante para un escritor es escuchar a varias personas hablar de su libro después de haberlo leído, no ir a contar su película.
Hace poco tiempo comenté yo precisamente una anécdota de José Luis San Pedro. Había leído yo recientemente El amante lesbiano, que es uno de los últimos que había publicado él entonces. Y curiosamente me lo encontré en la Estación del Norte. Iba yo a sacar un billete para Madrid y el hombre estaba allí sentado con su compañera esperando salir, ¿no? Y me acerqué a saludarlo. Señor, ¿es usted el señor San Pedro? ¿Me permite? Pues darle las gracias, ¿no? Porque esa sonrisa etrusca, bueno, en fin, eso hace feliz a la gente, ¿no? Y el hombre dice, ¿me lee usted, hija mía? Digo, pues sí, señor, claro que le leo. Dice, ¿y ha leído usted mi último libro? Digo, ¿El amante lesbiano? Dice, sí. Digo, claro que lo he leído. Dice, ¿y qué opinión le merece a usted? Digo, hombre, pues como todo lo que usted escribe, magnífico, está estupendo, un tema muy áspero, pero está tratado de maravilla. Dice, ay, pues me congratula, porque es que mis compañeros dicen que he perdido la cabeza como estoy ya tan mayor. Y dice que le decían que había escrito una tontería. O sea, que sí que quiere la opinión de la gente.
Sí, pero no es el único, él, ¿eh? Muchísima gente. Hay de todo ahí ahora.
Lo preguntaba de buen grado, ¿eh? Lo preguntaba el hombre con verdadero interés. Me hacía mucha gracia, apoyado en su bastoncito.
No, yo lo he constatado en la tertulia dedicada con varios autores que han venido y que luego se han quedado, muy contentos y, bueno, que incluso habiendo recibido alguna crítica, ¿no? O sea, y además autores de todo tipo, autores importantes, muy conocidos, autores muy desconocidos, autores medianos, yo los llamo autores ricos, pobres o medianos, hay de todo, pero todos ellos comparten ese interés de ver que se habla de su obra y que se habla por gente que la ha leído con interés y que tiene la oportunidad pues de compartir. Es lo que tiene para mí otra idea de específico, ¿no?
Sí.
Y a mí tampoco me preocupa que sean A o B. Lo esencial quizás es lo que ha dicho antes Pascual, es el debate, la discusión, ¿no?
Oye, me pregunto una cosa. ¿En estas tertulias se puede fumar? Ahora que está lo del tabaco tan así, tan peleagudo.
No, ya en Matiz ya no deja. Antes dejaban. Tienes que ir a un rincón lejos para hacerte un cigarrito. Y en el colegio de abogados también dejaban al principio, pero ahora está prohibido. Lo que pasa es que como lo solemos hacer en el hall del colegio, a horas ya tardías en que ya no queda nadie, está todo cerrado, como mucho acaba con un curso. Entonces yo a veces me procuro un cenicero con un vaso de agua y un poco de... Paso de estos plásticos de agua tal y cual, me fumo un cigarrito, se me pasa el síndrome. A mí ya con tetrodina más.
Incumpliendo la ley.
Luis es lo que dirían un bon vivant, ¿no? Que le gusta la Dolce Vita.
Sí, no hay nada que no me guste.
So I can like him.
Vale, Ricardo, que no me duermo, ¿no? Solo me estaba relajando un poco, hombre, con esta musiquita y hablando de libros y de poesía. Y oye, pues estoy
no, pues yo estoy muy interesante, ¿eh? Yo he estado aquí atento.
Yo no me duermo.
Además, yo sé que tienen muchas anécdotas que contar, ¿eh?
Sí. Además, ¿Tenéis anécdotas? Sí.
Sí, muchas.
¿De qué? A ver, por ejemplo.
Bueno, pues no sé, vamos a poner anécdotas divertidas, ¿no? Recuerdo que una de las primeras tertulias del ICAP, el autor que era, creo que era Daniel Arenas, que le invitamos por una novela que había escrito sobre su madre, Dos gardenias para ti.
¿Ah?
Bueno, y que terminó, pues siempre acabamos, luego nos vamos a cenar y tal y cual, terminó todo el mundo en una cena contando anécdotas cada uno de su madre, ¿no?
Sí.
De estas madres españolas que son comparables a lo que siempre se ha dicho, a la madre judía y a la madre italiana, ¿no?
A la mamá
y tal. Y fue muy divertido porque aquí acabamos riéndonos y cada uno tenía vamos, historias que era para mondarse de la risa, ¿no? Otras, por ejemplo, una tertulia famosa que hicimos también en junio del 2008, cuando va a España y le da por ganar todos los partidos, ¿eh?, de la Copa de Europa. Y claro, resulta que invitamos a un autor de Alicante, Carles Cortés se llamaba, y que había costado muchísimo encontrar una fecha, porque este es un hombre que tiene publicado varios libros, el vicerrector de la Universidad de Alicante, se va a Nápoles, se va allí, se va allá, y lo tenemos todo arreglado, y tocaba España-Rusia. Entonces yo... veo que dos o tres amigos de la tertulia me llaman: oye, Luis, ¿podríamos yo cambiarla? Es que es una, fíjate, qué casualidad, es España-Rusia. Yo mismo me apetecía ver el partido de España-Rusia.
Sí.
Pero yo, fuerte, resistía y dije: no, no hayas tonterías, hombre, por favor. Eso está así a palabra, ahora no me fastidies, era igual. Pero pasó que me llamó una de las tertulianas, una de las mujeres. Cuando me llama una, me dice si puedo cambiar la tertulia, y dije: está claro que la partida, si una de las tertulianas me pide que quiere ver el partido español, hemos perdido. Y lo cambiamos para septiembre. Yo ya me rendí cuando una de ellas me dijo que si podíamos cambiar. Pues como nosotros pidió una mujer, es que ya no hay nada que hacer.
Ay, señor. Y vamos a ver, Pascual, ¿tienes algún texto por ahí? Que veo que tienes unos cuantos libros. ¿Hay alguna cosa de las que tienes tan bonitas que nos quieras compartir?
No sé, compartir, hay muchísimas cosas que puedo compartir. Aquí me he traído unos apuntes, unas cosas, pero no sé si...
Sí, dale lectura.
Es para ver un poco, para ver, digamos, la temática que siempre estamos abordando.
Venga.
Sobre un tema central, lo único que pretendemos es rodear a esa tertulia de la mayor seducción posible para volver... para que se vuelva una tertulia con belleza, repleta de belleza, repleta de magia.
Sedúcenos.
Y pueden terminar... Hay un libro que les recomiendo también, se llama El reflejo de las palabras, de Kader Abdolá. Y después de hablar un poco sobre el libro, se puede decir lo siguiente. Tengo que decir que la lectura de este libro me sedujo, me emocionó, me hizo sentir Ismael. Yo también estoy unido a mi padre, siempre. Él no era sordomudo, pero cuando me abandonó, se le había borrado de su cerebro toda la información existente. Se murió dos veces. En su última etapa, a pesar de todo, aún hubo rayos de iluminación en la que con complicidad nos veíamos a los ojos y sobraban las palabras. Hablábamos con el brillo de los ojos, con el contacto de nuestras manos, silencios repletos de reflejos de palabras. Yo no tengo ningún sentimiento de culpa, pero añoro no haber estado más tiempo oliéndonos. Ismael y yo tenemos otra cosa en común. Tenemos guardado, como el mayor tesoro del mundo, el abrigo de nuestros padres. Cuando me lo pongo, sumo encima de una alfombra persa y salgo a su encuentro.
Ay, qué cosa.
¿Cómo se nota que
sí,
es de otra
novela,
cultura, eh?
Sí, esa no había leído yo. Justamente es la que te comentaba. Es preciosa. Es Ismael, su padre, sí, que cuenta un poco por un exiliado persa que vive en Holanda, que era la que antes, hace un momento, me comentaba de otra autora persa. Digo, pues yo acabo de leer a un autor persa. Digo, pues no me acuerdo ni del título de la novela ni del autor. Y es justamente este.
Sí. No, y además lo que proponemos es, con una sutileza muy grande, acabo de hablar de una persona que ha muerto dos veces.
Sí, está claro, sí.
Tiene un nombre, esa enfermedad tiene un nombre muy aterrador que se llama Alzheimer.
Sí, ya te he entendido ya.
Realmente con esa reflexión hacemos reflexionar y proponemos otros cambios a esta sociedad que nos está envolviendo, para ver si priorizamos atenciones, gastos, sí, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Por tanto, sí, las tertulias, además de lo puramente literario, sí, pretendemos siempre algo más, algo más, algo que nos haga más humanos.
Te voy a regalar una cita que viene muy, muy, muy a pelo con lo que has leído de esa comunicación. Esa cita dice: jamás existirá un idioma que mejor se entienda que aquel que no pronuncie nunca la palabra.
Vale.
¿Ah? ¿Te ha gustado?
También. Te, bueno, digo otro, te, sí, sí, te digo otro árabe.
Claro, claro.
Dice, más vale, o sea, el que no comprende una larga explicación nunca sabrá entender la mirada de unos ojos.
¿No es al revés?
Al revés.
Quien no entiende una mirada, no jamás entenderá una larga explicación.
Nunca sabrá,
jamás entenderá una larga explicación.
Bueno, bueno, estoy retrocediendo a las cavernas primordiales.
Bueno, 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 vamos a ver.
La palabra tiene su importancia.
Yo no sé si os lo he preguntado a micrófono abierto o cerrado, pero no me quiero quedar sin saberlo. ¿Un tertuliano se puede llevar invitados?
Sí, por supuesto. Eso es, está claro. Es decir, tanto en Matís, es decir, Matís, yo, por ejemplo, cuando a Pascual apenas lo conocía, pues una vez le sugerí montar una cosa y la montamos sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, ellos, todas las teorías están abiertas, tienen que estar abiertas, pero por una cuestión muy sencilla, porque es su propia naturaleza, uh-huh, ¿eh? Lo acaba de decir.
Sí.
Si tú quieres montar que una serie de personas puedan compartir, puedan hablar, puedan discutir, puedan reflexionar, ¿eh? Uh-huh. Sobre algo,
sí,
es algo fundamentalmente abierto. Uh-huh. Y lo mismo pasa en el ICAB. En el ICAB, es decir, pues puede que en general, a lo mejor yo me haya dedicado a buscar el contacto con autores, pero muchas veces quienes lo han sugerido,
sí,
han sido otras personas,
uh-huh,
o otros tertulianos han propuesto. ¿Qué pasa con el famoso filtro de calidad? Bueno, pues en realidad, en el ICAB a veces ese filtro ha sido muy, ¿cómo te diría yo? Pues como muy difuso, ¿no?
Sí.
Porque también una persona que de repente conoces y que trae un libro o una novela, si tú, sí, no lo has leído o no tienes referencias de igual,
sí,
pues apuestas un poco, ¿no?
Sí.
Y entonces a veces ha salido bien, a veces ha salido mal, a veces ha salido regular.
Uh-huh.
En general yo creo que el balance es positivo, porque siempre es, bueno, la oportunidad de conocer algo nuevo que no conocías, ¿no?
Sí.
Y en otros casos hemos traído autores que han costado atraer, porque claro, la gente tiene una agenda muy apretada,
sí,
tiene muchas cosas, y luego han venido y se han quedado muy a gusto, ¿no? Yo recuerdo que quizás los autores así últimamente que hemos invitado con más caché, entre,
sí,
comillas,
sí,
han sido Susana Fortes, que recién ha ganado un premio,
uh-huh,
premio Lara, de Planeta, luego de haber quedado finalista del Planeta,
sí,
Antonio Garrido,
sí,
Alfredo Bosch, también este chico del cómic que ha ganado con Arrugas,
uh-huh,
Paco, que de repente ganó un premio internacional importantísimo con su cómic Arrugas, y a la semana siguiente estaba con nosotros en la tertulia,
sí,
literaria.
Sí, 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 sí.
Pero hay gente que son muy abiertos y que no hay ningún problema. Quiero decirte que es así por naturaleza, entonces cualquiera puede traer y cualquiera puede ir en una tertulia, no tiene,
sí,
más que acercarse.
Bueno, hablando de acercarse, Matís está en la calle Ramón de Campoamor, ¿qué número?
60.
60, aparte de que está en la web, pues ya saben ustedes que si se quieren pasar por allí. ¿A qué hora se abre Matís y qué días?
De menos julio, agosto, abrimos de martes a sábado, inclusive a partir de las 8:30.
Pero las tertulias están en un día determinado,
tertulias,
has dicho.
Están las de martes y miércoles alternos,
sí,
las de viajeros y las de las palabras andantes.
Ya.
A partir de las 8:30.
¿Y son de libre asistencia? No.
En Matís todo es libre.
Ah, sí. Caramba, oye, pues ya dan ganas de pasarse por allí, ¿eh? Con tanto, como dices. ¿Qué nos quieres leer? Que veo,
no,
que tienes ahí preparado.
Yo aquí no sabía que venía.
Sí.
Mi amigo Luis me ha metido en este,
bueno,
regalo,
pero,
del,
pero,
cual me alegro mucho.
Pero estás a gustito, ¿no?
Hombre. Era esencial que vinieras aquí, porque, sí, tienes más
además,
antigüedad.
Además, siempre, sí, siempre compartimos criterios y posicionamientos.
Sí. Oh,
se me ha olvidado de indicar algo al respecto. O sea, nosotros hemos hecho un énfasis muy grande también por una cosa que es la literatura oral, por eso el sentido de la palabra es primordial,
yeah,
de las tertulias, ¿no? O sea, esas tertulias, esos comentarios, esos cuentos que,
sí,
en las noches africanas alrededor del fuego se cuentan,
ajá,
los viejos a los jóvenes, y son fábulas repletas de sabiduría.
A ver.
Y no sé si estamos terminando, hablamos de un libro maravilloso, tanto por su litografía como por su arte, que se llama Palabras de África, y que dice algo como lo que voy a contar ahora, ¿no? O sea, la vida de cada uno está hecho de felicidad y de sufrimiento. ¿Sabes a qué se asemeja la felicidad? Pues a las gotas de leche que te salpican todo el cuerpo cuando ordeñas a un animal. ¿Y el sufrimiento? ¿Sabes a qué se asemeja? A las chispas chispas que te queman cuando te sientas cerca del fuego. El sufrimiento del fuego y la felicidad de la leche. Sabes que en nada se asemejan y en la vida de cada uno hay fuego y hay leche.
Es precioso. Es sencillamente precioso. Bueno, estamos llegando al final, ya prácticamente hemos llegado. Nos queda muy poquito. ¿Hay alguna cosa que queráis aportar antes de que nos despidamos?
Bueno, yo nada, que ha sido un placer estar aquí. La verdad es que el otro día que vine a este programa pues fue una delicia. Sí. Estuve muy cómodo, muy bien, con Ricardo y contigo. Uh-huh. Y cuando surgió la idea de las tertulias, pues como he dicho, me parecía esencial que Pascual Ford, al que conozco hace muchos años y que tiene un local precioso y que es una persona además súper abierta para todo, pues por eso insistí, me costó contactar con él porque va siempre muy liado.
Sí, es muy atareado.
Pero
muy
era importante que estuviera aquí porque de tertulias es una persona que tiene más experiencia y que sabe mucho más que yo.
Pascual, ¿algo para finalizar?
Pues nada, os doy muchísimas gracias por haberme invitado
a estar grata.
Y nada, hacer un llamamiento a todos de que, bien sea la literatura o cualquier otro placer, los que forman parte de esta vida, lo potenciemos lo suficientemente para ser cada vez más humanos e intentar evitar lo que, al abrir cualquier página de diario o cualquier página de televisión, nos encontramos la cruda realidad.
Me imagino que cuando acaba una de estas tertulias, tal y como veo el talante, cuesta decir adiós, ¿verdad? Dime, Rick. Luis.
Una pequeña cosa, nada más para terminar. Fíjate, lo que ha dicho Pascual me ha traído a la cabeza.
Sí.
Una tertulia no tiene nada que ver con esos programas de cacareo que vemos en la televisión.
No, nada que...
Y una tertulia, la palabra tiene sentido porque alguien habla y alguien lo escucha.
Sí, sí, claro.
De una manera educada, eso es fundamental.
Claro, aunque discrepen.
Aunque discrepen, eso es fundamental.
Bueno, pues nosotros vamos a decirle a la audiencia adiós, pero con música, como hacemos siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Falta Luis.
Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Adesso si vive.
Pues sí, ahora sí que ya definitivamente nos vamos nosotros también, pero no sin antes decir que la semana que viene tenemos otro tema bien interesante, las conocidas ERES, Expedientes de Regulación de Empleo. Nos acompañará don Julio Cervera, nuestro abogado favorito, que es ya un habitual del programa. Ricardo, muchas gracias por estos amigos que me has traído.
Yo quería agradecerles a ellos por su presencia aquí, porque sé que tienen que hacer un esfuerzo por venir aquí.
Sí, sí, sí.
Aunque no lo digan.
Pues ahora sí que ya la música nos empuja. Pascual, muchísimas gracias. Luis, a ver si nos volvemos a encontrar.
¿Eh? A vosotros.
Muchas gracias. Vosotros. Hasta la próxima. Ya saben ustedes que el lunes a las 7:30 todo puede considerarse una cuestión de magia. Hasta entonces.